Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente al Último Café. Hoy ya viernes, se nos acabó la semana y el tiempo va volando a unas velocidades realmente asustadoras. ¿Qué hace que teníamos lunes? Ya estamos en viernes. Y uno con la esperanza que el fin de semana sea, bueno, larguito y mentiras, el fin de semana también corre igual. Y espero que haya sido una semana muy productiva y ahora que usted quizás está regresando a casa, pues llegue con tranquilidad. El tránsito de Bogotá pues es insufrible, pero bueno, paciencia. O montar en bicicleta, que realmente es, aparte de tener un buen estado físico y ejercicio, realmente es velocidad en el desplazamiento. Bueno, en esta noche vamos a conversar de un tema que quizás usted no conoce o no lo ha oído, y si lo ha oído, nunca ha profundizado en él, y es la huella de carbono. Su huella plantar en el planeta. ¿Qué es lo que significa esa huella? ¿Qué significa esa huella de carbono? Y para eso tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Manuel Dávila. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes y además de eso es filósofo. Entonces, cuando tú unes la ingeniería con la filosofía, creo que hay un resultado muy interesante. Y en la zona de las redes sociales, el señor Zapata. Señor Zapata, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos nuestros oyentes y a nuestro invitado Manuel Dávila.
¿Por dónde nos pueden encontrar en las redes?
Bueno, Carlos, nos pueden encontrar por Twitter como @uniminutoradio y Facebook uniminutoradio.
Bueno, esperamos que se contacten con nosotros para, si usted tiene alguna pregunta para presentársela al doctor Manuel Dávila, pues bueno, vamos a hacerlo aquí, pues utilizar los canales. Ingeniero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias, Carlos.
Realmente es un gusto conversar con usted, porque aparte de ser ingeniero y filósofo, tiene esa manera tan especial de enseñar, de aclarar las cosas, y más en los temas de la ingeniería, que también tiene su complique. Uh-huh. El mundo que conocemos hoy, en el cual vivimos, es el mundo de la ingeniería, es el producto de los trabajos de los ingenieros, ¿no?
Sí, muchísimo. El ingeniero pues tiene que trabajar con el mundo, es decir, la naturaleza.
Sí.
Realmente y interactuar con ella para ver cómo mejora la vida de la gente.
Sí. Realmente cuando nos ponemos a hacer el análisis histórico de la vida, los ingenieros siempre han estado allí, en las buenas y en las malas, ¿no?
Sí.
En las construcciones y en las guerras.
Sí, según el padre Wilton, Dios era ingeniero.
Muy probablemente, ¿no? porque
escribió un artículo en una revista que hicimos de un foro interreligioso. Eran siete jerarcas, siete religiones hablando de sociedad y tecnología. Fue un foro muy interesante y él escribió un artículo en donde decía Dios es ingeniero. Se lo agradecimos porque creo que Dios es arquitecto más bien, ¿no?
Más bien, sí. Pero es una maravilla y sobre todo este planeta que nos dio para vivir. Que hasta ahora es el único que tenemos, por más de que vayamos a Marte y todo lo demás, este es el único que tenemos. Yo no creo que haya otro, por lo menos no hay sospechas de que haya otro por ahí a que podamos llegar. Y si llegamos, pues nuestra generación no lo verá. Pero bueno, ingeniero, este mundo se mueve gracias a la energía. Y la energía ha hecho transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas fundamentales. Hace un ratito estaba hablando con Zapata sobre el tema de cómo la esclavitud se acabó porque dejó de ser una energía práctica. Uh-huh. Y entonces ya no valía la pena, teníamos el motor de explosión, que era muchísimo mejor, ¿no?
Sí, claro, ese fue el comienzo, por decirlo así. Y el vapor, ¿no?
El vapor.
La máquina de vapor, que en 1890 la oficina de patentes, según el libro de Retorno de los Brujos de John Paulus, no sé si tú te acuerdas, cerraron la oficina en 1890 y dijeron ya no hay nada que inventar. Existe la máquina del vapor.
Imagínate.
Y la cerraron, ¿no? Esa es una historia muy curiosa.
No tenían sospechas de lo que se les venía encima.
Imagínate todo lo que faltaba por inventar, ¿no?
Pero es la energía lo que nos mueve y la energía es lo que ha transformado el mundo. Así es. Nosotros vivimos en esta cotidianidad y no nos damos cuenta que estamos rodeados de consumos de energía. Todo el tiempo.
Todo el tiempo, así es. Y no nos damos cuenta.
Sí. Y en ese sentido, aquí el problema básico es cómo producir esa energía.
La energía, ¿no?
Sí.
Muchas veces hablamos de palabras que no tenemos en el fondo como qué es la energía.
Sí.
Y de hecho, podemos aquí hablar de pronto hasta de la física, ¿no? Y las matemáticas, que tanto miedo le tienen los estudiantes. Y en la física hay un principio que es la física no se pierde, sino se transforma. Entonces, para hablar de energía, la manera como me pareció interesante plantearla es con el concepto del trabajo físico. ¿no? Sí. O sea, el tema que cuando uno levanta un objeto con mucho peso, suda.
Sí.
¿De acuerdo?
Gasta ahí calorías.
Y se quita el saco y todo por el esfuerzo. Sí. Y esa es una transformación de la energía, digamos, del movimiento del cuerpo, se transforma en ¿qué? En calor.
Sí.
Lo mismo que sea la fricción de la mano, se calienta la mano. Cuando uno tiene frío, ¿qué hace?
Se fricciona. Las manos, sí.
¿Qué está haciendo? Generando energía.
Claro.
En este caso, energía calorífica, digámoslo así. Y entonces en la física están todas las ecuaciones del trabajo y la masa y todo esto que determinan ese tema de la energía, que es medible, ¿no?
Sí.
Básicamente. Entonces me parece que es lo primero bien entender un poquito que la energía está ahí en las manos. Vivimos generando energía. Sí. Caminamos, nos movemos, nos acaloramos, ¿no? Nos quedamos quietos, nos enfriamos. Siempre es un concepto físico de la naturaleza.
Hay una cosa con respecto a la energía y es que la energía básica, la fundamental, es la energía solar. Sí, porque finalmente todas las demás otras energías son provenientes de la energía solar.
Exacto. Y digamos, volviendo a la física, que no se nos asusten, ¿no? Cuando uno habla de esos temas.
No, yo por lo menos me divertí con la física.
Sí, es muy interesante. Pero hay gente que le tiene como terror a las matemáticas y a la física. Pero entonces, en ese tema, por ejemplo, la primera medida es lo que llaman las calorías.
Sí.
¿No? Es una medida de energía, ¿sí? De calor, ¿no?
En el caso de los seres humanos es la pelea diaria, ¿no? No puedo subir de tantas calorías porque estoy gordo.
Sí, de acuerdo, eso son las calorías. Y entonces los físicos calculan eso en su laboratorio y dicen la energía necesaria para que el agua pase, un gramo de agua de 14.5 grados centígrados a 15.5, y esa energía la llaman una caloría,
sí,
¿no? Esos son los que hacen los laboratorios, la medida de generar esos conceptos.
Y crear los estándares, ¿no?
Y crear estándares en muchos aspectos. Obviamente existe también la energía eléctrica, que es de la que vamos a hablar más que todo.
Sí.
Entonces, cuando uno le llega el recibo de la luz.
De los señores de Codensa.
De Codensa, le llega que consumió 500 kilovatios hora o 200 o 300 y después mira cuánto le costó, ¿de acuerdo? Es una medida de la energía eléctrica, ¿no? Que es esos electrones andando por dónde, por un cable, ¿no? Y que también hay formas de generar la energía que de pronto más hablando contamos un poquito cómo podemos generar energía de diversas formas, ¿no? Ese es un poco un concepto sencillo, ¿no? Entonces ya vamos en el paso de que la energía, ¿no? La estamos hasta ahora generando e iremos andando el camino de cómo a través de los medios informáticos qué pasa con eso, ¿no? Y el consumo en el mundo. En el concepto que tú pensaste al comienzo de la huella de carbono.
Sí. ¿No? Esa huella de carbono es una medida, es un estándar realmente, ¿no?
Sí, es un estándar que se usa, digamos, en el tema del cambio climático global.
Sí.
Casi que cuando uno dice la huella de CO2 de carbono, es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con toda la energía, todo lo que se hace en el mundo entero, ya no vemos la persona, sino la globalidad.
Sí.
Entonces comienza a generarse una medida que ya es famosa, la huella de carbono, ¿no? Tengo una notica que dice, es un sinónimo de emisión, esto es un poquito técnico, de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero, expresado en el CO2, ¿no? Entonces esa huella de carbono, hay una plataforma que se llama Plataforma de Software para Ingeniería Eléctrica, la ETAP se llama, que define como una medida de impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente, ¿sí? En términos de la cantidad de gases producidos.
Sí.
Fíjese que siempre las medidas se tratan de buscar de alguna manera, ¿no? O sea, el metro y el decímetro y el decámetro y todo esto, se trata de definir un estándar, como lo decía hace un ratico. Sí. Entonces se vuelve en el lenguaje público la huella de carbono, lo que estamos nosotros generando de energía, usando de la naturaleza a través de la actividad humana, como dijimos, nada más caminar, pero con todo lo que es aparatos, los automóviles, los aviones, las industrias, pues es un poco una medida de medir en el mundo cómo estamos gastando en ese mundo.
Ingeniero, disculpen.
Sí.
Ingeniero, las altas temperaturas que hemos tenido en Bogotá últimamente, ¿es por culpa de la huella de carbono?
Hablan de la capa de ozono, ¿sí? O sea, casi como por decir, esa piel natural que el mundo ha tenido ha venido desapareciendo con el tiempo. Entonces el sol cae muy fuerte, ¿sí? Los rayos ultravioleta, hay un mensaje del Instituto del Clima, sí, en Colombia de hace 3 días. Lo tengo por ahí, ¿no? Que dice, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en estos días no se asoleen, por favor, estén en la sombra, porque la radiación es tremendamente fuerte. El sol nos está cayendo de una manera sumamente directa, ¿sí? Y eso tiene que ver con ese tema de la capa de ozono. Sí. Es un tema más complejo, pues los ambientalistas la manejan muy bien. Pero es como decir, cada vez tenemos menos capa protectora en el mundo. Entonces el sol llega de manera más directa.
Estamos acabando con el invernadero, porque es que hay que recordar que el planeta existe gracias a que es un invernadero. Es decir, ser invernadero no es malo, es muy bueno porque es lo que nos permite vivir. Malo que hemos hecho es desordenar el invernadero. Eso es lo que hemos hecho, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, el agua se ha vuelto más ácida. Hay un ejemplo muy, muy bonito que estuve consultando y es, piense usted en el planeta. El planeta es un acuario, ahí tiene un pececito. Entonces usted empieza a cambiar las condiciones, le sube la temperatura al agua y más encima le pone un poquito de ácido para que sea más ácida que lo que está pasando con el océano, pues el pescadito no va a estar contento.
Claro,
eso nos está pasando a todos. Entonces, el hecho de la huella de carbono se hace precisamente por el sector industrial.
Sí.
Y después se dan cuenta que todos, absolutamente todos, vamos dejando nuestra huella de carbono también. De porque la gente decía, ah, no, esos son los industriales que los que contaminan, los señores de las chimeneas, los carros, los aviones, sí, pero es que usted también contamina.
Claro,
desde las cosas más simples, usted está generando CO2.
Así es.
Que ese es el problema.
Sí.
Entonces, estábamos aumentando lo que decía ahorita Zapata del tema de calentamiento global, todo ese tipo de cosas que nos está afectando realmente a todos. A todos,
sí. Y de lo que vamos a hablar un poquito adelante es que tanto a través de Twitter, ¿sí? Y a través del correo.
Sí.
Ahora vamos a entrar en ese tema, en nuestra actividad cotidiana.
Entremos de una vez, porque hay un tema adicional ahí, es que ahora que estamos hablando que la huella de carbono todos somos responsables, la tecnología que tanto nos ayude, que nos ha hecho la vida un poco más cómoda en muchas cosas, pues también trae sus problemas.
Sí, así es.
Fíjense que ustedes antes de tener el gas quemábamos carbón o quemábamos madera, pues lo que estábamos haciendo era mandar humo hacia el cielo y deforestar.
Así.
Hoy en día, gracias a los equipos electrónicos, estamos gastando esa energía eléctrica. Ahora bien, ¿de dónde proviene esa energía eléctrica?
Claro.
¿Hidroeléctricas o termoeléctricas?
O termoeléctricas o otras alternativas que también podemos hablar un poquito después. Valga la pena decir que en la parte eléctrica, que es la más común, ¿no? Muchos deben saber lo que es una rueda Pelton, ¿no? Una rueda de
usted y yo sí lo sabemos porque
una rueda, eso lo ve uno en el campo, ¿no?
Sí,
rueda dentada, ¿cierto?
Sí.
Una rueda que tiene de madera sobre el cual cae la quebrada, que le lanzamos el chorro de agua y entonces la rueda da vueltas y se mueve.
¿Qué es la tarjeta de esa de Navidad que a veces a uno le mandan? Que es la cabaña hecha en madera que al lado tiene una rueda gigante.
Una ruedita que da vueltas con el chorrito de agua.
Sí.
De esa manera la hidroeléctrica... ¿sí? Mueve las turbinas ya en lo gigante, entonces imagina una presa, la presión del agua, los que han visto una presa de agua, el río, ese poder tan impresionante.
La que abrieron ahorita en California, ¿no? Que tiene el problema esa que se está rompiendo y tuvieron que abrirla para que bajara el agua, ¿no?
Tienes razón.
Y el chorro de agua es aterrador.
No, es una cosa, uno ve las cataratas del Niágara, el agua es de un poder y la naturaleza en general. Entonces esa se usa controlada para que las turbinas, esas ruedas gigantes, las turbinas, al girar, transforman la energía. La energía no se pierde, se transforma. Que lo de la hidroeléctrica la convierte en energía eléctrica. Y tal es la mención importante de la hidroeléctrica, es que una quinta parte de la energía del mundo se mueve a través todavía de las hidroeléctricas.
Sí.
¿Sí?
Ahora bien, en ese sentido, mi querido ingeniero, nosotros pensamos que las hidroeléctricas o las represas, más que las hidroeléctricas, las represas son cosas muy bien hechas y todo claro con ingeniería, pero también generan contaminación, porque el agua también se afecta estando ahí represada.
Claro, sí, siempre estamos contaminando, de alguna manera no es la naturaleza pura, ¿sí? Y las industrias, y bueno, viene lo de abajo, las industrias botando en el agua, bueno, viene todo ese problema ya del medio ambiente, ¿no? Pero entonces la pregunta un poco es, ¿pero por qué las TIC y el agua y la natural? Estamos hablando de energía de agua, ya vamos en agua, sí. En Rueda Pelton, y es que vamos a hablar de tecnologías y de Twitter y de todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hay este fenómeno. El Internet es una red mundial de servidores. Uh-huh. Servidores son computadores, no los ve uno.
Discos duros.
Es un mundo invisible. Uh-huh. ¿No? Gracias a esos servidores es que podemos hacer todo lo que hacemos desde el PC que tenemos enfrente.
O desde el celular.
Sí. Sí, y todo eso, cuando uno hace un botoncito, esa información va y viaja por servidores. Hay una aplicación en donde uno puede, un mapamundi, donde uno, yo te mando un correo aquí, tú de vecino mío, y él me muestra cómo en un nanosegundo que te llegó el mensaje, pero el mensaje pasó por el Asia, por África, Oceanía y llegó aquí.
Sí.
A servidores que están, que son millones de servidores conectados en el mundo. Es un tema complejo de explicar, sí. Pero así es. Ese es un mundo invisible,
¿no? Porque es que, fíjese, ingeniero, no somos conscientes de eso, ¿no? Nosotros pensamos que estamos conectados desde nuestro aparato. Lo que pasa es que nuestro aparato simplemente es una interfase.
Es una interfase.
Porque realmente la conexión, ¿en dónde está? En los servidores.
Claro, claro. Y el inicio, cuando Vinton Cerf en el 70 inventó Internet, ¿sí? Sí. Le dijeron, ponga a hablarle a los computadores. Había teléfono, ¿no?
Sí, sí.
Porque el miedo a la guerra en los Estados Unidos, en Stanford, la investigación, dijeron, haga que este computador le mande un mensaje al otro, ¿sí? Así como yo hablo por teléfono. Uh-huh. Entonces, lo que él hizo fue un software que tomaba la voz, la decodificaba, la volvía digital, ¿cierto? Se llama el login, uh-huh. Que lo usamos todos los días,
sí.
Que es el término de mandarle al... Y el otro computador, el primer mensaje que brincan de emociones, está por ahí documentado, es que este le dijo, hello, ¿sí?
Sí.
Y el computador que está en otra ciudad le dijo, ok, ahí ¿de acuerdo? Está, me contestó.
Semejante conversación.
Significa que el hello se volvió uh-huh. voz, se volvió digital, viajó por la red telefónica, llegó al computador otro, lo decodificó, el computador dijo, ya me llegó la señal, entonces le mandó el ok, viajó, se devolvió, eso en un segundo. Uh-huh. Entonces ese es el comienzo, digamos, del Internet. Que después aparecen miles de servidores, computadores que interactúan con el mundo. Sí. Ahora vamos a ver un poco los volúmenes de información, sí. En eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo pongo un botoncito de mi celular y mando un mensaje, ese mensaje está pasando por muchos servidores. ¿Qué consume?
Energía.
Ingeniero, precisamente hablando de los servidores, ¿con qué energía se alimentan esos servidores?
La energía eléctrica. Un servidor es un computador, ¿no? Que tiene unas características, llamémosle, de arquitectura de hardware especiales, uh-huh. Mucho más robustos. En la universidad tenemos 220 servidores.
Y somos chiquitos comparativamente,
sí,
con...
Hablando de los miles, sí. De los millones que puede tener Google, por ejemplo, sí. ¿Cierto? Pero aquí tenemos 220, sí. Que nadie los ve. Están en un data center escondiditos.
Pero ahí están trabajando. No
paran.
Sí. Hay una cosa que usted me decía hace un ratito y es que nosotros pensamos que el mundo es Google.
Ah, sí, sí, sí.
A ese nivel. Y realmente es una parte.
No, eso. Cuando hablamos de Google es para centrarnos en unas medidas, sí. ¿No? De poder hablar porque todo el mundo sabe de Google, pero todo está en la nube. Todo está en la nube. O sea, esto lo estamos transmitiendo, de pronto está pasando por servidores.
Sí,
de la
claro.
Nube. ¿La nube qué son? Esos servidores. No, sí. Es que estén en la nube allá, sí, arriba, sí, sino que, sí. Se llama nube, ¿no?
O sea, que hacerle claridad, ¿no? A las personas, ¿no? Porque ahora, sí. Ahora y nos está llegando un poco tarde esa tecnología,
sí.
Ya hay propagandas de empresas de teléfonos que le ofrecen a ustedes servicio en la nube.
Servicio, ¿no? En la nube, que es una expresión.
Cloud, sí. El cloud, sí. Sí. Pero realmente lo que estás gastando es, en vez de tener tus discos duros en el computador, están por fuera de tu computador.
Sí,
están en alguna,
sí,
parte.
Sí, como estamos conectados a las redes, viajan y los servidores son los que se encargan de enrutar.
Sí.
Este mensaje va dirigido para uniminuto.edu, entonces busca, eso lo convierte en un número. Sí. Es el número IP, que la gente ya habla de telefonía IP, teléfono IP, que televisión IP, etcétera. Es un número, ¿no?
Sí.
Único, ¿no? Para cada...
Que es el, como nombre. Yo le digo, la cédula de ciudadanía del computador.
¿No? La cédula de ciudadanía, y que no sea raro que en un futuro, cada vez que nazca un niño,
Le pone un IP.
¿Eh? Sí. Y en el IP, en el servidor, está cuando nació, qué hizo de bueno, de malo, se graduó.
No, y es que lo tenemos ahora, ¿no? En la cédula.
Sí,
en la cédula está el código de barras.
El código de barras.
Que ahí está toda la información de uno.
El mundo va para que tengamos todos un IP, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, ese mundo, ¿no? De eso, ya vimos entonces que cuando mandamos un correo, que cuando mandamos algo, viaja.
Un WhatsApp.
Por servidores. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, pueden ser 3, 4, 5 servidores, sí. Pasa en un momento y llega al otro lado la información. Entonces comenzamos a ver lo siguiente, mire, cuando mandamos ese mensaje estamos usando y consumiendo CO2.
Sí.
Entonces le comienza a decir, midamos dentro de esta huella de carbono, CO2, para tener una unidad de medida, ¿cuánto estaremos gastando cuando hacemos una consulta de Google?
Ajá.
¿No? En eso entonces hay varios estudios. Más o menos 2 consulticas que hagas consumen tanto dióxido de carbono como un caldero eléctrico hirviendo.
Ahí está.
Para compararlo. Cuando yo prendo una estufita eléctrica y me hierve el agua, ¿sí? Estoy consumiendo energía que convertida a la huella de carbono CO2,
sí.
O en la medida que lo quieras convertir, en este caso como estamos hablando de la huella de carbono, pues cada 2 consultas de Google consumen el equivalente a ese calderito que hizo hervir el agua.
Fíjese usted, y ese calderito para que hierva el agua se gastó más o menos como unos 5 o 6 minutos.
Claro,
de energía
y esto es
permanente.
Instantáneo, sí. Estamos consumiendo el equivalente. Entonces,
bueno, pero ingeniero, eso, si yo hago esos 2 clics ahí, ¿no? Bueno, ¿cuánto se hacen en el mundo en un instante, en un segundo?
Vamos para
¿cuántos
allá.
Van?
Eso. Vamos para allá y les muestro. Y les cuento unas historias interesantes, uh-huh. Además que pueden consultar desde sus celulares cualquier persona. Entonces, comenzaron a estudiar, hay una entidad, ya la tengo aquí escrita, Wisner Gross, y otras comenzaron a decir, oiga, momentico, lo de la nube,
sí.
No culpemos solo a Google, lo de la nube, ni culpemos, está sucediendo, están consumiendo mucha energía. Pensamos de que estamos ahorrando por usar menos papel,
sí.
Menos árboles, ¿verdad?
Sí.
Pero con la nube, el otro tema, estamos consumiendo pues mucha energía. Ahora vamos a ver las cifras, que es un tema interesante. Entonces, hay un cálculo y hay como una peleita allí. Sí, eso no está tan claro. Hay un grupo que dice que cada consulta consume 7 gramos de equivalente de huella de carbono a
CO2.
Sí, CO2. Pero Google se defiende. Y dice, no señor, solo 0,2, ¿no? Estamos en una diferencia muy
grande.
Muy grande. Entonces, 35 veces más, dicen los unos, con respecto a lo que dice Google. Y eso está documentado en la web.
Sí.
Todo esto tiene su fundamento de documentación, pues los académicos no podemos hablar sino por referencias.
Claro.
Y aquí pues están los links y todo eso. Bueno, entonces, voy a hablar entonces de algo anexo para medir las cosas. Una empresa se dedicó a medir las estadísticas del mundo y reunió a las principales, llamémoslo, DANES del mundo, ¿no? DANE, el Instituto de Estadísticas de Colombia,
sí,
equivalente.
DANE, sí.
Yo hice el estudio y son lo más importante, ¿sí? Eso está la UNICEF, está la FAO, está los centros de estadística del mundo que producen la estadística que está pasando en el mundo. Cuánta gente nace, cuánta gente muere, todo, y estos temas de consumo. De tal manera que como todo está en la nube, entonces por nanosegundo pueden dar las estadísticas. Cuando uno entra a ese sitio, va a ver entonces estadísticas como, por ejemplo, voy a mencionar algunas lecturas. Por ejemplo, cuántas personas están naciendo.
Sí.
¿Cuántas existen? ¿Cuántas están naciendo? Y eso es un contador gigantesco. ¿Cuántas están muriendo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto estamos comprando en automóviles?
Sí.
¿Cuántos celulares en el día se están comprando? ¿Sí? ¿Cuántos blogs se están generando en este instante? Y es un contador que suma y suma, comienza en 0 en el día y termina en un número al final.
Sí.
Y uno lo puede ver en vivo. Entonces, por ejemplo, el martes 24... preparándome aquí para la conversación con el profesor Cantor, a las 10 de la mañana.
Sí, muy tempranito.
¿No? Tempranito, o sea, el día todavía le faltaba mucho. Tenía estas estadísticas. Había en ese momento 333 mil hectáreas de bosques perdidos en el año. 448.000 hectáreas de tierra perdida por erosión en el año. Tenía 2.500 toneladas de emisiones de CO2 este año.
En lo que ha ocurrido
en
el año.
A una rata o velocidad de 1.333 toneladas por segundo.
Virgen Santa.
Es decir, por segundo, según estas estadísticas, sí, estamos consumiendo 1.300 toneladas de esta medida del CO2, que ya sabemos que es una medida de energía. Había en ese momento 3.500 usuarios de internet que crecían a una rata de 9 por segundo.
9 por segundo, imagínate.
9 por segundo. A las 10 de la mañana se habían enviado 945 millones de correos.
900 millones de correos.
Y ya estamos pensando que todos viajaron, como dijimos, en la red. Sí. Y consumieron energía, claro, los servidores.
Y muchos de esos mensajes hablando bobadas.
Muchos de esos hablando bobadas. Había 1.900 blogs escritos a las 10 de la mañana.
Nuevos.
Nuevecitos. Ajá. Porque el día comienza en cero, ¿no? A las 10 de la mañana medí 266 millones de tweets.
Híjole.
Y en Google, a las 10 de la mañana, habían 2.000 millones de consultas.
2.000 millones de consultas.
El día termina, más o menos con 5.000 millones.
Virgen.
Para que los curiosos pueden entrar a se llama Worldometer, en inglés, World
de mundo, de mundo,
meter de metro, de metro. Punto info, ¿no? Y ahí en su celular le va a aparecer esto y muchas más estadísticas, pero van a verlos andando en nanosegundos, la velocidad de gente que muere, que vive, que todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y yo le tengo otro datico, y es que precisamente hablando de los correos electrónicos, por cada 65 correos que se envíen, es equivalente a conducir un kilómetro de un vehículo.
Vea. Gastando gasolina.
Gastando energía. Sí. Entonces estamos gastando energía que se produce, digamos, desde las hidroeléctricas, supongamos, ¿verdad? Sí. Luego estamos generando una relación del ser humano y el agua. Y el agua es naturaleza, ¿no?
¿De acuerdo? Es vida, sí.
Es vida, porque sin el agua pues no hay energía. No, aquí no. Si es la hidroeléctrica, aunque hay otras formas de generar energía.
Pero, ingeniero, ahí es donde también tenemos que tomar conciencia. Nuestro país, por fortuna, tiene agua y tenemos hidroeléctricas, aunque en la costa Caribe, cuando llegan los veranos, nos toca prender las termoeléctricas.
¿Cómo le parece?
Pero hay países donde no tienen esa posibilidad, y son térmicas. Sí. Entonces, ¿qué están quemando? Carbón y gas. Gas. En el peor de los casos, gasolina, pero bueno.
Sí.
Pero serían en poblaciones muy pequeñas. Pero en línea general estamos consumiendo carbón y gas.
Y gas, sí.
De una manera descomunal.
Descomunal. Y la minería, que es dramática.
Es terrible. Hay que pensar en la Guajira, lo que ha sido Cerrejón, que aparentemente es muy buena, pero bueno, yo sigo pensando ese hueco, ¿con qué lo van a llenar?
Sí.
¿Qué va a quedar allí? Sí. Y bueno, y es entender que si bien es cierto, tenemos agua, también tenemos que tener la responsabilidad que no podemos seguir gastando como lo hacemos.
Claro, es cierto. Fíjese lo que nos pasó el año pasado, esa sequía tan brutal. Sí. Creo que llegamos a sentir angustia
de
no ver agüita por rodar.
Estábamos
por
pensando
lado.
Volver a vivir la experiencia del gobierno de Gaviria, ¿no?
Sí,
que ahí fue el apagón.
Fue el apagón, que fue cuando aparecieron estos programas de radio.
La luciérnaga.
Para divertir a la gente en la oscuridad.
Sí.
Pero es cierto, angustioso, qué tal que no haya agua.
Sí.
Y cuando uno con esa conciencia se para ante una quebrada, cuando va al campo y ve que pasa el agua, eso es emocionante.
Sí,
¿o no?
Sí.
¿Qué tal que no pase el agua?
Sí.
Entonces ahí comienza a gestarse un aspecto de ética para proteger la naturaleza. Sí.